Un poema que aparece en El Prevenido Engañado, la primera de las cuatro maravillas del volumen, que es un largo romance en forma de una carta de despedida que nos recuerda en cierta forma una Heroída ovidiana en la que una mujer desdeñada pues se despide de su amante que se marcha. Pero me interesa lo que aparece a partir del verso 73, porque me parece un auténtico compendio de cómo funciona la poesía en el marco del Sarao y de la novela de María de Zalla. Canta el músico en la calle, hace verso el poeta, apasiónase la dama y olvida al que le requiebra. Creo que es muy interesante ese juego, canta, hace verso, que nos está ya adelantando una de las tensiones de la obra entre la oralidad y la escritura, entre la prosa y el verso, entre lo que sucede en la calle y lo que se escribe en el gabinete, y sobre todo los efectos que producen los personajes. Esa pasión de la dama que conduce a esa disémica, a ese disémico efecto de olvidar al que lo requiebra, perdón, al que la requiebra, que puede entenderse como que, en la línea del entretenimiento, que escuchar la poesía hace que la dama olvide a su galán. Pero también puede entenderse a la inversa, aproximándonos a lo que serán luego los desengaños en la segunda parte de la obra, que es que ignora las intenciones de quien está hablando. Es decir, el requiebro se convierte en un engaño seductor. Y creo que ahí está encerrado no solo una clave del funcionamiento global del libro, sino también del papel que juega dentro del mismo la poesía, que por supuesto, como en otras novelas de estas características, Ancayuela lo ha estudiado magníficamente en otros casos, cumple una función de entretenimiento, de variedad, de relajamiento en el proceso de la lectura, pero también, y creo que esta es una de las novedades, o por lo menos de las aportaciones de Zayas, se integra en el desarrollo argumental para compactar ese carácter orgánico y convertirse en un elemento catalizador del desarrollo argumental, tanto en el interior de las novelitas como en el interior de esa novela que constituye lo que ocurre en el Sarao. Lo podemos ver en si atendemos a cómo en cada novela, y con una densidad que me parece poco habitual en los conjuntos de colecciones de relatos de este tipo, la densidad que alcanza la poesía. En esa misma novela del peregrino engañado, nos encontramos, son esas dos piezas, con soneto de carácter más convencional. De carácter más convencional porque el primero se centra en el desarrollo de lo que constituye la seducción. Es muy importante, incluso con esa rima tan comprometida de ojos, el papel que se concede a la visualidad, a lo óptico y, por tanto, al engaño, en cierta manera. Las dos palabras en posición de rima son muy significativas, ojos en ojos, por no seguir con despojos y abrojos, que, como digo, van siempre marcando la temática del desarrollo de la obra. O el siguiente, con reproche por la inconstancia de quien pasa del desamor al amor, que es algo que también vamos a experimentar, insisto, no solo en los argumentos de algunas novelas, sino sobre todo en el argumento central, que es el de las relaciones amorosas en torno a Isis. Y en los vaivenes sentimentales, o más que sentimentales, de posición de dominio por parte de Don Juan. Es significativo que en este caso se trata de dos composiciones puestas en boca de un hombre. Están formuladas con una voz masculina. Sin embargo, la composición siguiente que aparece en esta novela y que quiero destacar, aquí ya aparece la voz femenina. Es Beatriz la que no escribe, sino canta. Y se vincula también a una forma de carácter mucho más lírico, en este caso un romance con estribillo, que luego veremos que es muy significativo, más que un romance, habría que decir un romancillo, porque el juego con la métrica, una métrica que se adecua incluso más que el octosílabo a su formulación cantada y que de nuevo plantea se mueve entre la condena al soberbio y los reproches de amor. Pero, insisto, me parece muy significativo ese desplazamiento a la focalización de una voz femenina. Si nos fijamos, la dama canta, insisto, canta sus penas de amor en un estado femenino, mientras el amante la espía oculto, con todo un juego de teatralidad o de metateatralidad que, digamos, multiplica los planos de la acción o los planos del significado, porque no es lo mismo un texto formulado como un monólogo completamente en solitario que un monólogo que, indirectamente, de manera voluntaria o no, escucha a una segunda persona que además es a la que se refiere, a la que se refiere el texto. Poema, además, que juega con la tópica en la que se funde lo clásico culto y lo vulgar, que arranca con ese amanecer mitológico y con un uso anafórico del cuándo, que remite a una temporalidad, a un fluir del tiempo, que tiene que ver con esos cambios en el desarrollo del argumento amoroso. Pero lo que me parece muy significativo, y también un indicio de la técnica del dominio del verso de María de Zayas, es cómo juega apoyándose en el artificio métrico para plantear un quiebro muy significativo en la tradición lírica precedente, en lo que tiene que ver con la circunstancia amorosa y el protagonismo masculino o femenino de los sentimientos. Estamos ante un romancillo hexasilábico, que sí introduce un verso pentasílabo para el quiebro rítmico y para la articulación melódica, pero que al llegar al estribillo, llora ausente de Albano, celón marfisa, cambia a una combinación de heptasílabo y pentasílabo, de 7 a 5, de 7 y 5. Pero claro, esa combinación no solo rompe el desarrollo de la métrica, sino que también, de alguna manera, pone en cuestión la expectativa de un lector acostumbrado a lo que sería la expresión si ese verso se formulara siguiendo la métrica de la estrofa del romance en dos hexasílabos. Seguimos jugando con las 12 sílabas, pero ya no 7 y 5, sino 6 y 6. En ese caso tendríamos llora el ausente Albano, celos de Marfisa, que sería la situación más convencional, desde la lírica cancioneril, desde la lírica petrarquista, pero también de una parte importante de la narrativa idealista. Es él el que sufre las penas de amor, alejado de ella, algo que llevará incluso a leer el argumento de las soledades como una historia amorosa y un peregrino de amor. Bien, en cambio, no es eso lo que dice María de Zayas, sino que con ese quiebro rítmico lo que nos introduce es un cambio radical de perspectiva, porque es llora ausente de Albano, celo Marfisa. La focalización se ha trasladado por completo a una voz femenina. Y eso, adelanto, no me interesa tanto en un plano ideológico como en lo que se refiere a la necesidad de reelaborar una tradición lírica en la que la voz le correspondía exclusivamente al varón. Bien, me parece que esa focalización, el sentimiento femenino, que revela además un gran dominio técnico de la autora, contribuye a la varietas argumental. Fundamentalmente en dos retos en los que me voy a centrar. En primer lugar, el desarrollar narrativamente una historia de celos. Ya los celos es importante porque introduce otro giro, variación, otra modulación en la tradición lírica, donde el sufrimiento del amante venía dado por el desdén o el abandono de la amada, nunca por la aparición de una tercera persona. Esa aparición de la tercera persona, que es la que genera los celos, la que desplaza esa sentimentalidad al desarrollo narrativo, como vemos ya desde la Diana de Montemayor. Por tanto, eso le plantea un reto narrativo, un reto técnico, que se combina con la necesidad de abrir un espacio para la voz femenina, que gana justamente en esa ampliación de las variedades de las situaciones amorosas. Una voz femenina, sí, claro, en primer lugar, para que pueda hablar, para que la mujer pueda expresarse, pero también en términos literarios, para hacerlo con un discurso específico que no sea una mera transposición del heredado lenguaje petrarquista netamente masculino, netamente, por no decir hegemónica y exclusivamente masculino. Esto además no lo hace en el marco de un contexto que es el que corresponde a la poesía de 1630-1640, que va ganando un mayor peso o una mayor presencia en el espacio público. Una poesía espectacularizada, como todo lo que suele suceder en el barroco. Al mismo tiempo que se van asentando los volúmenes de poesía impresa para la lectura solitaria en el gabinete, la poesía gana presencia en la calle, gana presencia en los espectáculos públicos, en las celebraciones, en el teatro, y esto le da una dimensión que digamos colectiva, que se plasma evidentemente en academia, en justa, en certámenes, en volúmenes como de famas póstumas, como aquel en el que participó María de Zalla alabando al difunto Lope de Vega, pero que también aparecen estilizados en las fiestas del patriciado urbano reales y que se estilizan y se ficcionalizan en los saraos literarios. Unos saraos literarios que son, digamos, una versión profana, civil, si se admite el anacronismo, democráticamente extendida de la academia. En definitiva, un sarao, como el que ocurre en casa de Laura y Lisis, no es otra forma que una adaptación doméstica del modelo de las academias. Nos reunimos para entretener el tiempo luciendo nuestras habilidades literarias. Como decía antes, para desarrollar narrativamente esa historia de celo, desde el punto de vista de la poesía, es fundamental apartarse de la herencia de un canzoniere petrarquista que ya daba síntomas más que evidentes de agotamiento. Fundamentalmente lo hace ampliando los elementos del conflicto, con la aparición de los celos, del engaño, y que se abre a otro espacio en el sistema de género y del campo literario del momento. Un campo literario que en parte también motivado por ese obstáculo administrativo de la prohibición de imprimir novelas y comedias, recurre a estrategias de experimentación en las que el prosímetro, solo hay que pensar en la Dorotea, muy cercana en el tiempo a la aparición de la primera parte del honesto y entretenido sarao, decía un auge del prosímetro que actualiza esa relación entre la prosa y la poesía, o de la inclusión de la poesía en la prosa, que va mucho más allá de lo que pudo significar en etapas iniciales como la Vita Nuova de Dante. Hay que recordar que en la Vita Nuova de Dante el relato presenta los poemas como consecuencia de los episodios. Dante narra en prosa un episodio de su relación con Beatrice y dice, y después de aquello hice este poema. Cuando en realidad sabemos, y María de Zayas lo lleva a la práctica narrativa, que son los poemas los que mueven la acción. Es decir, es el texto literario el que crea la ficción, crea la ilusión de una realidad del amante poeta. Claro, esto se complica cuando se proyecta en un triángulo amoroso, que es donde deja de ser la pena de amor un lamento lírico para convertirse en un conflicto y, por tanto, en algo que solo se puede resolver o narrativa o dramáticamente. Obviamente aquí estamos en el campo de la narrativa y eso ocurre así en la narración principal, que es la que protagoniza Lisis, pero también en el resto de las maravillas, donde esa casuística se multiplica y donde los poemas, tanto los que aparecen en el plano del sarao como los que se intercalan dentro de las novelitas, cumplen también esa función catalizadora de mover la acción a través del efecto que producen en los personajes. Si pasamos al segundo de estas maravillas, La burlada Aminta, bueno, aquí hay un poema sobre el que volveré más tarde, paso al siguiente, que es el que quería traer a colación en estos momentos, que es una situación que me parece tremendamente también significativa. Aminta, recordemos, sigue travestida, es decir, teatralizada, con un uso de la máscara, con un problema de desdoblamiento de voces, sigue travestida y con el seudónimo de Jacinto a su amado Don Jacinto, con el juego de espejos que esto ya provoca. La dama que se disfraza de varón para seguir a su amante, en cierta forma está masculinizándose, pero también convirtiéndose en un reflejo del propio amado. Y además, con algo que se repite continuamente en El honesto y entretenido Sarao, que es el juego con los tratamientos del don. De manera casi sistemática, y así ocurre también en el Sarao, los personajes masculinos llevan el don, don Juan, don Diego, pero los personajes femeninos, por mucho que se encarezca su linaje y su alcurnia, aparecen de manera casi sistemática, no he hecho completamente el cotejo, privados del don. Entonces, ese juego de Jacinto y don Jacinto, en el marco de del travestismo y de la teatralización, no deja de ser significativo. Pues bien, esta Aminta Jacinto canta para su amado y la amada de este un romance que comienza con una descriptio puellae y acaba en reproche, el que tienen en la pantalla, que tiene forma de madrigales. Y es muy significativo lo del madrigal, no solo por remitir directamente a un género lírico, sino también porque el madrigal entronca con con el género bucólico, con el género eglógico. Un género eglógico que, no, estamos ya en el siglo XVII, va a ir derivando hacia la silva. De hecho, la silva barroca no es otra cosa que una hipertrofia del madrigal renacentista. Y la problematización del carácter pastoril que tienen las soledades, el texto que abandera el apogeo de la silva, es evidente y no voy a volver sobre él porque ya he escrito algo a ese respecto, ¿no? Bien, y es significativo que esta situación sobre la que estoy llamando la atención funciona como una especie de mise en abyme del conjunto del relato, porque es una situación también de sarao y de juego de máscara, de intercambio de papeles. Si nos vamos a aventurarse, o si regresamos a aventurarse perdiendo, porque es la primera de las maravillas, nos encontramos con una situación, de cierta forma, parecida. De nuevo, es un personaje femenino el que se expresa líricamente, en este caso el romance que canta aparentemente en soledad. Perdón, eso lo comentaré después. Yo me refería a estas décimas que compone Jacinta, que tratan sobre el enamoramiento de un personaje soñado, una especie de deísis infantasma en la que cabe la posibilidad, llevada al extremo, de aquel enamorarse de oída o aquel enamorarse por la vista, pero que en este caso ocurre en un sueño, tema típicamente barroco. Pero, de ahí mi confusión, me parece muy significativo el juego de ecos que establece María de Zayas. Jacinta establece una paronomasia por epanadiplosis con Aminta, pero al mismo tiempo Jacinta es el femenino de Jacinto, don Jacinto. Es decir, que de esta manera sutil se establece una correlación entre esas formulaciones. De la misma manera que en el romance al que ahora voy a hacer referencia de Jacinta, la repetición del nombre de Celio como el amado respecto al romance que canta Lisis en el marco formal del Sarao establece una correlación. De manera que ahí vamos viendo esos procesos de encadenamiento que tiene un carácter muy claro en ese romance al que antes hacía referencia, que es el que canta Jacinta en el arranque de la maravilla, que atrae la atención del personaje de Fabio, y que curiosamente, además de esa repetición del nombre de Celio, también tiene otros paralelismos con el romance de Lisis, tiene también una extensión muy parecida y un final también muy parecido, pero estableciendo un contraste muy significativo, porque toda esta situación ocurre en un locus eremus, el paisaje montañoso, agreste y, si queremos, hasta amenazante, si no fuera desde la estética postromántica, del Peñascal de Montserrat, que contrasta con el ambiente arcádico, bien que fingido, que se había, con que se caracterizaba el sarao, que, recuerdo, es una casa con cuarto en la corte, una especie de casa de vecinos, pero noble, en la que, por este carácter, se conjuga lo público y lo privado. En la casa, pero es una casa compartida que tiene un lugar de encuentro. Pero además también se encuentra muy teatralizada por el uso de telones que imitan y difuminan la armonía pastoril y, de alguna forma, ya le están recordando al lector que son un eco de lo que ocurría en la Diana, en la que también hay un problema de celos y de cruce de enredo amoroso, ¿no? Recuerdo la cita, una sala aderezada de unos costosos paños flamencos, un recuerdo del lienzo de Flandes de las Soledades de Góngora, una sala aderezada con unos costosos paños flamencos cuyos boscajes, flores y arboleda parecían las selvas de la Arcadia o los pensiles huertos de Babilonia. Coronaba la sala un rico estrado con almohada de terciopelo verde para gozar de los prevenidos braceros en competencia del mes de julio. Es decir, es un intento de recuperación de la estación florida, de la estación del amor, con las esperanzas del verde, que se identifica con ese marco pastoril que nos recuerda lo que hay de teatralización en ese sarao que organiza todo el texto, ¿no? Un sarao en el que, por cierto, Lisis pasa de ser, se le despoja de su protagonismo femenino desamada para ceñirla al encargo de proveer de letras para los músicos en los interludios de la fiesta. Es decir, Lisis deja de ser el personaje enamorado y sufriente para convertirse en el escritor, escritora, que ameniza la función. Esto además introduce una función polifónica porque genera una multiplicación de voces. Multiplicación de voces porque son varios los personajes que cantan, pero también porque, digamos, lo hacen de distinta manera, porque tienen que combinar la voz del encargo para el entretenimiento y una emergente voz expresiva que canaliza su propia situación sentimental y provoca los movimientos, los cambios que se producen en el desarrollo de la acción. Veo que el tiempo me ha comido, tengo que saltar cosas, por ejemplo, ese juego, ese tríptico de romances pastoriles rústicos de Menga, Antonio y Gila, en el que se teatraliza un poco a la manera del primitivo o auto pastoril de Juan de la Encina, esos pastores rústicos, los amores, otra vez en triángulo, los juegos de celo, entre estos personajes rústicos que por este carácter muestran de manera más cruda la brutalidad a la que se puede llegar en ese juego de la seducción, el engaño y los celos entre los personajes, pero también, digamos, la presencia creciente de la voz femenina. Para ir adelantando, como decía, para ir acercándome a la conclusión de manera rápida, decía que la voz femenina me interesa, en este caso, menos como problema ideológico que literario. La presencia de la voz femenina en la novela contribuye, obviamente aquí hay ecos de Bastín, a la articulación de su polifonía frente al monologismo del canzoniere y de la poesía lírica dominante. En segundo lugar, lleva a la recuperación de una tradición que se identifica paradigmáticamente con la Heroida de Virgilio, que permite la mitificación de Lisis en el emblema de Dido, una Dido abandonada, que incluso llega a ese suicidio simbólico que en la segunda parte significa la entrada en el convento y, por tanto, en el silencio. Es una auténtica muerte simbólica, un suicidio a la manera de la Dido ovidiana. Pero también esa presencia de la voz femenina, sobre todo, también a partir de la lírica, contribuye al desbordamiento de los planos de la ficción y el acceso al nivel de la narradora autora que representa María de Zayas, con lo que conlleva de reflexión autorial por la indagación, de las relaciones entre el sentir y el decir. He espigado algunos casos de referencias directas a Dido, pero no me voy a detener en ellas. Sí quisiera volver al romance que citaba inicialmente, con ese apasionase la dama y olvida al que la requiebra, que nos lleva a esa distinción entre lo que se dice y lo que se siente, y que rompe con la idea de que la expresión lírica es la expresión de la sinceridad sentimental. Lo que nos está recordando María de Zayas es que el poema es un engaño, por no decir a la moderna o a la posmoderna que el poema es una ficción. Una ficción dentro de una ficción, dentro de una ficción, pero ojo, que María de Zayas va a romper recordando que estamos dentro de una novela. De una novela o de una representación teatral. Hay que recordar que al Sarao, además de los participantes, asiste gente que no ha sido invitada y que genera dentro del propio Sarao un doble nivel, el de los participantes, a su vez con roles alternantes de hablante y oyente, pero también el de los simples mirones, como en las casas de juego. Por tanto, ahí la teatralidad se intensifica y se manifiesta con esos espectadores no invitados y que se empareja con el artificio del relato y aún de la propia edición. Hay que recordar que cuando la voz narrativa autorial dice llamar a su relato maravilla para desempalagar al vulgo, no está hablando de los oyentes de los relatos en el Sarao. Está hablando de los lectores. Está hablando de quienes compran su libro. Por tanto, tenemos ahí el valor de los efectos inseparables de los afectos. La diferencia entre lo que se dice y lo que se siente, entre el antes y el después. La poesía como expresión o como motor de la acción. Hay una cantidad enorme, invito a que en la nueva lectura os detengáis en ella, de la cantidad de referencia a los efectos que causa el relato, la declamación o el canto. Y en los que se repite una idea de no sé lo que me admira más, si el contenido o la manera de decirlo. No me puedo detener, disculpad por favor, me estoy pasando además del tiempo, pero estoy ya concluyendo. Llamar la atención sobre cómo esta reflexión, por una parte, conecta con Cervantes. Os recuerdo aquel pasaje del Coloquio de los Perros, donde dice que las novelas, unas tienen su gracia en sí misma, otra en el modo de contarlas. Que lo que se repite en eco constante en los comentarios que hacen los oyentes de los poemas, en El honesto y entretenido Sarao. Pero también quiero recordar aquel episodio de las bodas de Camacho, cuando una boda de Camacho que empiezan presentándose con una teatralización de una fingida Arcadia, una enramada fingida, donde también hay un juego de celos, porque los padres obligan a la joven a casarse con el pastor rico, con Camacho, y obliga a la intervención de Basilio, una intervención de Basilio que Cervantes concentra en aquella frase de industria, es decir, el efecto del engaño. Y un pasaje que además está enmarcado por ese episodio con los dos estudiantes, en el que uno defiende para la esgrima que lo importante es la fuerza y el valor, y otro el arte, es decir, el furor o el artificio, el decir o el modo de decir. Y muy rápidamente recuerdo a ese Góngora de la letrilla juvenil de manda amor en su fatiga que se sienta y no se diga, mas a mí más me contenta que se diga y no se sienta. Marcando esa diferencia entre la verbalización y los sentimientos y por tanto quebrando el tópico de la expresión lírica. Al imbricar los poemas, Zayas aprieta los nudos de una trama narrativa y refuerza la cohesión de una escritura orgánica donde los distintos planos no permanecen separados y estancos, sino que se permean diluyendo la frontera al modo cervantino. Con ello, sin abandonar la recuperación de las voces líricas femeninas de la tradición culta, como Ovidio, y de la popular, las cantigas de amigo, la jarcha, Zayas aprovecha la lección cervantina y gongorina y desplaza su afirmación femenina a través del juego de máscaras y voces interpuestas a su ostentación como autora. De la convencional práctica social del verso en la reunión pública, pasamos al valor funcional en una narración sustentada en la conciencia de un hacerse coram populo, es decir, ante unos receptores, los inmediatos del sarao y los lectores del libro, como espectáculo para la mirada de unos lectores que primero han de ser compradores, como recuerda el prólogo de un desapasionado. La poesía, a través de su función como expresión de los personajes, en el doble de Lysis y de las novelitas interpoladas, permite la construcción de la voz poética de la autora y su perfecta fusión en el desarrollo novelesco. Perdón por la extensión y muchas gracias.